el engaño. El tema es, fueron engañados por su vista. En el libro de los Números, capítulo 32, vamos a tratar de leer el libro de los Números 32. Sígalo con su vista, yo lo voy a hacer en voz alta porque las versiones, yo traigo la versión 60 y ustedes traen la versión original. La versión 60, la única diferencia que tiene es que fue redactada gramaticalmente al nuevo estilo de vida de las personas hispanas de la época actual. Es toda la gran diferencia que hay, la redacción nada más. Es pura redacción. No es contenido extra o contenido especial, no. Es la misma redacción. El mismo contenido, perdón, pero diferente redacción. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, que esta tierra... Que esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? Hasta ahí nada más, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, cierren sus ojos, por favor. Damos las gracias por tu palabra y pedimos que seas tú el que hable ahorita en esta mañana, Señor, en esta gran oportunidad que nos das de venir y compartir de tu palabra. Háblanos a nuestro corazón a través de tu mensaje, de tu palabra viva. Y dirige, pues, Señor, cada corazón y cada espíritu de los que estamos aquí reunidos para recibir con mansedumbre tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. El engaño. Había un joven, cuando yo trabajé en la universidad, llamado Julio Rosas. Así se apellidaba, se llamaba y se apellidaba Julio Rosas. Este muchacho fue campeón goleador en un torneo allá en México. Tendría unos 17 años y le gustaba mucho el fútbol. Entonces vinieron los chivistas y los americanistas y se pelearon por él, por llevárselo a la Ciudad de México. Y él estaba terminando ya lo que aquí es la high school. Y él estaba terminando la prepa y iba a entrar a la universidad. Entonces, ilusionado y emocionado porque le gustaba mucho el fútbol, el deporte. ¿Sí? Yo sé que a muchos de los que están aquí les gusta mucho el deporte. ¿Sí? Se nota en sus cuerpos que les gusta mucho el deporte. Entonces dijo él, pues me voy a ir a Guadalajara ya con los chivas, con los chivistas. Y durante 6 meses le tocó jugar la posición más dura y más difícil que pueda haber, la banca. Le estaban pagando muy bien su salario, pero pues no pasó ni un minuto en el campo de juego. Nomás estaban los hijos de los funcionarios o hijos de futbolistas, los que entraban a jugar, pero él nunca entró a jugar a los equipos. Y al final de los 6 meses dijo, me regreso otra vez para mi ciudad y no quise saber más del fútbol. Entró a la universidad y terminó su carrera, me tocó darle clases. Todo desilusionado de la situación que pasa allá en la Ciudad de México. La corrupción es la misma en todas partes, no se preocupe. No crea que está bien allá en México, no, no, es la misma situación. La misma changa, no más que revolcada. Es la misma situación, no se preocupe, hermano. Sí. Entonces, él dice, no, me voy para México y me pongo a estudiar la carrera. Y sí, entró a la universidad y terminó su carrera universitaria. Es ingeniero mecánico industrial. Terminó su carrera en la universidad en ingeniería. Pues fue engañado este pobre muchacho porque le dieron muchas esperanzas, porque le vieron que era buen jugador. Pues sí, es el engaño. Hay algunos jovencitos o jovencitas que dicen, me voy de la casa porque ya no quiero que me regañen. Yo quiero hacer mi vida como yo la quiero hacer, quiero vivirla libremente. Pues es una buena idea. Ahora sí le va a costar trabajar. Si quiere comer y quiere ropa limpia y le va a tocar barrer, limpiar, lavar la ropa, planchar, pues si eso quiere, pues adelante. Yo sé que no es nada cómodo una situación de esa naturaleza. Pregúntame a mí qué hora que me quedé solo. ¿Sí? Lo bueno fue que mi esposa me enseñó todas esas cosas, cómo trabajar y cómo hacer esas situaciones. ¿Sí? Y pues como maestro me discipliné bastante bien para hacer las actividades. Desde 3 años antes de fallecer, ella ya recibía las diálisis y no podía acercarse para nada a la estufa ni a las planchas. Entonces, pues, ya que andaba yo por ahí, pues, yo ya había aprendido, anduve muchos años en la calle, viví mucho tiempo en la calle. Aprendí lo que sí se puede hacer y lo que no se debe hacer también. Gracias a Dios aprendí de muchas cosas. Sí. Pero el Señor detrás de todo eso me rescató, me salvó y aquí estoy, miren, dándole gracias a Él. Hice pacto de servicio, por eso siempre me van a ver con corbata. Donde quiera que ande, cuando iba a la universidad iba con corbata. Me preguntaron una vez que si por qué usaba corbata, porque soy servidor nada más. Y un servidor pues siempre tiene que andar bien línea, bien plantado. Porque es servidor de Dios principalmente. Y tiene que andar bien limpio, bien plantado. Si ustedes vieron allá, me preguntaron, ¿por qué está limpiando el carro? Todos los maestros, los demás maestros los traen sucios. Pues sí, pero pues yo soy servidor de Dios, no del hombre. Y traía el carro limpiecito, shine. Entonces aprendí que los carros limpios corren más recio que los sucios y gastan menos gasolina porque tienen menos peso. Sí, pues sí, hermano, fue la verdad. Dice la muchacha, ya no quiero estudiar, quiero vivir con mi novio, quiero irme y no quiero que me estén regañando, quiero vivir mi vida y disfrutar mi vida. Pues sí, eso es lo que dice la muchacha. Pero pues usted sabe que no está bien ese asunto. Que tarde que temprano aquello no va a funcionar. Cuando estaba dando clases me encontré en un examen a un muchacho que estaba llorando y tenía el examen en blanco. No había escrito nada. Yo regularmente le daba las hojas ya con las preguntas. Pero él nomás había puesto, ni su nombre había puesto y estaba llorando. Le digo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no estudiaste? No, 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 es otra cosa, dice. Me dio el examen y se salió de la clase. Si el examen es para 2 horas y en 15 minutos tú me lo das y no puedes hacer nada, ¿qué es lo que te está pasando? Lo seguí afuera y platiqué con él. Me dice, resulta ser que mi pareja sentimental me acaba de abandonar. Se llevó a mis 3 hijos y el carro. ¿Y qué más te dolió? ¿El carro o los hijos? Fue lo que yo le pregunté. ¿Te dolió más el carro que los hijos o qué? No, 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 no hay nada de eso. Dice. La verdad es que no puedo ni pensar. Esa es la verdad. Y no me siento preparado para hacer el examen. Es más, no, ni estudié por el problema que tuvimos. Tuvimos un agarre mejor que la pelea de Mike Tyson contra Holyfield, que le mordieron las orejas al Holyfield. Sí. Nosotros no nos agarramos a mordidas porque pues teníamos referees a los niños ahí. Sí. Así es que la realidad fue que no pudo. Y yo le pregunté, ¿y dónde te encontraste a tu pareja? Pues en un bar. Fíjese, las muchachas ahora andan en los bares. ¿Y sabes dónde la vas a volver a encontrar? Si la vuelves a buscar, y la vas a buscar, allí mismo, en los bares. Porque ahí se las encuentran los muchachos a las muchachas, en los bares, fíjense. Qué cosa tan penosa y tan triste y tan vergonzosa, pero pues así es, hermano. Es la situación que se está viviendo. Es el engaño. Hay muchas tristes y difíciles situaciones o decisiones que muchas veces tenemos que tomar. Algunos que se ven presionados y tensionados por la situación que están viviendo. Por ejemplo, ahorita la ciudad está llena de haitianos y africanos allá en mi ciudad, Mexicali, porque es frontera con Estados Unidos. Igual es Tijuana. Hay muchos africanos y haitianos. Me ha tocado platicar con ellos. No hemos empezado ningún ministerio con ellos, pero pues sabemos que van de paso. Me tocó una familia que llegó a la iglesia de hondureños. Iban de progreso. ¡Vámonos! Dije yo. ¡Ah, caray! Dije yo. Creo que conozco a algunos de ahí. Ya le pregunté al muchacho, ¿qué pasó? ¿Qué andan haciendo? ¿Vienen al servicio? No, pues venimos a pedir para la comida, dice, porque mi hijo y mi esposa no han comido en todo el día. Ah, bien, le dije yo. Es más, necesito unos zapatos. Fue la primera vez que prediqué descalzo, porque le di mis zapatos. Y me quedé descalzo. Bueno, no hay problema, de todos modos no se va a sentir así de frente la predicación. Nomás el olor es el que sí va a llegarles un poquito, pero hasta ahí nada más. Pero esa vez prediqué descalzo, hermanos. Increíble. Ellos, estos amigos, están pensando que aquí está la solución en Estados Unidos. Sí es parte de la solución, pero la solución está en el Señor en verdad. Caminar con Dios es la solución, ¿sí? Y nosotros que estamos aquí lo conocemos muy bien y sabemos que esa es la solución para el creyente, caminar correctamente con Dios. Pues no les quiero adelantar lo que es el servicio de la tarde, pero de eso se va a tratar. Y ahora que soy creyente, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de crecer? Ese va a ser el mensaje de la tarde. ¿Cómo crecer espiritualmente? Bien, los engaños, hermanos, muchas veces son tristes en la vida de muchos creyentes, porque viven fuera de la mano poderosa de Dios, pero no es porque Dios quiera, sino por decisión personal nada más. Viven agarrados a los bienes materiales, a los trabajos, a las actividades del mundo, está bien. Si el mundo le va a dar soluciones, adelante, pero si no le va a dar las soluciones completas, mejor hágase a un lado. No vaya a ser que le vaya a caer un rayo, ¿sí? O que le vaya a salir un loco con la ametralladora. Ahorita yo les pido que hagan oración por una hermana que está, pues, está muy grave, está muy delicada. Y otro hermano, tengo dos hermanos que están muy delicados. Querían que suspendiera la venida para acá, pero les dije, no, yo no suspendo nada de las cosas de Dios. Yo soy siervo de Dios. Porque el día primero, cuando fueron a darse los abrazos, salió de la casa y en cuanto salió de la casa, un amigo que andaba borracho y drogado, se subió a la banqueta y la atropelló. Pero porque, pues, yo estaba orando por su salvación. Estoy orando y sigo orando por la salvación de ella y de mi hermano. El problema más grave es que muchas veces los métodos del Señor son muy raros, muy extraños. a veces son difíciles de entender o de aceptar, pero el Señor es seguro y es firme en sus decisiones, mire. Él sabe cómo hacerlo. Y si este es el método que está utilizando el Señor, adelante. Yo me vine para acá, dije yo me voy, yo tengo el boleto comprado, ¿sí? No porque vaya a perder dinero, no, es lo de menos. No, yo voy a servir a mi Señor como debe de ser. Encontramos pues que hay algunos otros hermanos que por no andar, por el engaño mismo, viven neutralizados por el pecado, neutralizados sin poder servirle a Dios porque el pecado está en sus vidas, en el camino se han tropezado en el pecado y viven neutralizados por el pecado, engañados por Satanás. Ese fue el detalle de muchos de ellos. Otros que viven engañados son los que tienen pastor y viven fuera del rebaño, sin poder ser pastoreados. El pastor, pues el trabajo del pastor es pastorear. No todos son llamados a pastorear. Dios tiene llamados diferentes. Así es que, pero pues muchos viven fuera del rebaño, pero no porque quiera el pastor, sino porque son decisiones personales. Yo no quiero que el pastor me esté llamando la atención. No se trata de que le llame la atención, sino que le diga las verdades, no quiere decirle llamar la atención. Pero el pastor es certero y es directo, mire. Le va a decir en qué anda usted mal, qué es lo que tiene que corregir. ¿Le gustan las ilustraciones? Bueno, le voy a decir una hasta el final. Ahorita no, todavía no. No. Bueno, vamos entonces al punto, hermanos. Engañados, estos hombres de los que leímos en Números 32 fueron engañados por la vista. Muchas veces la vista nos puede engañar. Nosotros podemos ver algunas cosas. Yo fui engañado ahí en la oficina de Raúl. Porque vi en la oficina, vi que estaba todo lleno de madera. Y dije yo, creo que le faltó algo a esta madera. Y resulta ser que me dice Raúl, no es madera, es tile, es linoleum. Entonces no es madera, no es madera, dice. Yo pensé que era madera. Dije yo, de seguro René fue para allá a hacer su trabajo y se le olvidó maquiarlo y echarle el brillo que le ponen. Y era puro linóleo. Lo pusieron muy bien, o sea que se nota así que está bien puesto. ¿Sí? Y sí da, como dicen ahí, da el gatazo. Sí. O sea, sí es posible creerse que sea madera eso. Porque hacen un trabajo tan perfecto así, tan bien, que uno puede ser engañado. Así es Satanás, engaña a las personas. Aquí encontramos que estos hombres, los que iban junto con Moisés, que iban a entrar a la tierra prometida, ya estaba Josué, ya había muerto Moisés, querían entrar a la tierra prometida. Pero dijeron, creo que lo que nosotros hemos visto está mejor que lo que vamos a encontrar allá más adelante. Y fueron engañados por la vista. Sí, fueron influenciados en primer lugar por su vista. Lo que sus ojos vieron los terrenos. Y nosotros somos de ganado. O sea, vieron que los terrenos eran muy buenos con mucho pasto para sus ganados. Y dijeron, nosotros nos quedamos mejor aquí. No vamos a cruzar el Jordán. Pero esa no era la orden por parte de Dios. La orden por parte de Dios era cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán porque allí iban a estar mejor. También fueron ellos influenciados por las cosas materiales. Ellos pensaban más en lo económico. Vamos a obtener más bienes y riquezas engordando nuestro ganado con este pasto que hay ahorita aquí. No que tengamos que entrar a la tierra prometida y tener que sembrar y esperar a que se levante el pasto y que nuestro ganado empiece a pastear. No, mejor de una vez que empiecen a pastear para ganar un poco más de dinero. O sea, fueron influenciados por la situación material, económica. No nada más fueron por el engaño, por el lugar. Por último, también fueron influenciados por su corazón. Hay deseos carnales que muchas veces batallan en nuestra propia vida. Deseos carnales que no deben de existir. Deseos que van más allá de nuestros pensamientos. A lo mejor con ese dinero puedo comprar una laptop o un celular, un iPhone nuevo o un Mini Cooper. Con ese dinero extra que vaya a ganar. Pues ya siempre hay cosas nuevas en todos los tiempos, en todos los lugares. ¿Sí? Entonces la influencia fue demasiado triste, demasiado difícil y penosa. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, al libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas o Galatas, versículo número 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Si muchas veces el corazón nos puede engañar, y uno tiene que estar muy claro con respecto a lo que nosotros queremos verdaderamente. Otra gran verdad la encontramos en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:7. Un hermano muy sabio dijo que estaba entre Génesis y Apocalipsis. ¿Será cierto? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para correr hacia la verdad, dice la palabra de Dios? ¿Quién os estorbó para obedecer Génesis 5:7? Digo, segunda de no, perdón. Estoy en segunda de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, el creyente debe aprender a andar por fe. De suerte el asunto. No es que me tocó o no me tocó, sino que usted y yo sabemos muy bien que si seguimos bien el programa de Dios, el Señor nos va a proteger y nos va a proveer en todo momento y en todo lugar, en todo tipo de situación. ¿Cómo le va a hacer? Ese no es problema de nosotros. ¿Qué es lo que hace un niño cuando quiere comer? Se pone a llorar nada más. Y papi y mami van corriendo y traen la comida. ¿Y cómo le van a hacer papá y mamá? Ese no es problema del niño. Problema de papá y mamá. ¿Cómo le van a proveer? Ese es asunto del papá y de la mamá. Y nosotros pues hacemos hasta lo imposible porque no le falte nada al niño o a la niña. Ahorita que anda, que acaba de caer nieve. No me echen a mí la culpa, ¿eh? No crean que soy yo el pastor de las nieves. Ya estaba programado eso de que iba a caer nieve. Entonces, dice que muchos padres querían o deseaban hacer el trabajo que le corresponde hacer a la ciudad. Ponerse a echar sal de esa de mar, sal gruesa, para que la carretera no fuera tan resbalosa para los hijos, porque se pueden caer, o se pueden resbalar, o pueden tener un problema muy fuerte. No es así, hermanos. La verdad que es que no es así. Tenemos que entender que Dios tiene soluciones para todo tipo de problema que nosotros tenemos, porque dice Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Para Dios nada, nada, nada es imposible. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Pero ¿qué pasa si nos quedamos de este lado del Jordán? Muy buena pregunta, pastor. ¿Qué pasa si nosotros no queremos cruzar el Jordán y nos quedamos de este lado de acá? dice en Romanos 1, 21 al 25. Vaya conmigo al libro de los Romanos. Ahí está cerca de Corintios. Termina el libro de los Hechos y luego sigue el libro de los Romanos. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que pueda pasar si nosotros nos quedamos de este lado del Jordán? Pues puede pasar eso, hermanos, que nosotros terminemos mal. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, vete de la tierra de tu parentela. Él vivía allá con los caldeos, en Irak, la tierra de Ur de los caldeos, Irak, donde estaba Nabucodonosor y todo eso, eran idólatras por naturaleza. Y dijo el Señor, vete a la tierra que te indicaré y haré de ti una gran nación. Y lo hizo así Abraham, porque quería las bendiciones de Dios. Dios sabía que Abraham quería verdaderamente las bendiciones de Dios. Así es que Abraham hizo caso a Dios, obedeció a Dios y se fue del lugar donde estaba la idolatría para recibir las bendiciones de Dios. Y recibió grandes bendiciones. Aquí nada más, aquí en Nueva York, ¿cuántos judíos hay? Yo creo que más de la mitad de la población son judíos aquí en Nueva York. Ahora en Israel y en muchas naciones están repartidos por todas partes porque Dios los desparramó porque no cumplieron la promesa de Él, el pacto que había hecho Dios con ellos. No lo cumplieron. Entonces Dios los castigó y los desparramó. Hay judíos regados por todo el mundo. De hecho, probablemente algunos de los que están aquí son de origen judío. Sus familiares son judíos. Pues yo me apellido Mendívil, lo cual quiere decir que a lo mejor tengo alguna raíz por ahí de judío. Ahí en la iglesia tenemos unos que se apellidan Vidals, con ese al final, los cuales son de origen judío. Pero eso no es lo más malo es que le van a la América. Yo no tengo nada contra la América, ni contra nada de eso, hermano, no. No tengo nada contra los futbolistas, al contrario, hermano. Me gusta el deporte. Ustedes pueden ver físicamente que sí hubo elotes, ¿verdad? Hubo. En un tiempo, sí. Aunque no lo crean, hermano, yo fui maratonista. Fui corredor. ¿Sí? Hasta que me alcanzaron. Y la que me alcanzó fue mi esposa. No más, dijo, ya no vas a correr. Dice. No, bueno, acepto. A sus órdenes, mi jefe. Así como dijo Cantinflas en el 777, a sus órdenes, mi jefe. Bueno, encontramos también que en 1 Corintios 5:1, vaya conmigo a 1 Corintios 5:1, ahí estamos cerca. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un caso de inmoralidad existente en la vida de creyentes. Increíble, ¿verdad? Pues sí, hermanos. Puede ser posible que sucedan esas cosas tan penosas, tan vergonzosas y tan tristes, que a Dios no le gusta. Muchas veces nosotros podemos ser causantes. En Josué capítulo 7 nos habla de la historia de Acán. Acán, que había robado al Señor, le había robado los lingotes de oro, un manto babilónico, y los había escondido, y los había toda su familia. Y los escondió debajo de ahí de la alfombra, en el puro centro de la sala ahí. ¿Saben cómo vivían antes, verdad? En tiendas. así como carpas. Y lo sabía su familia. Pero como les prometió a todos una laptop y un Mini Cooper y una computadora e internet, entonces nadie dijo nada de sus hijos. Cállense, cállense, si no, no les voy a dar nada. Entonces, el problema era que había pecado ahí en ese hogar. Y por causa de eso, la iglesia, o sea, todo el pueblo de Israel no pudo ser bendecido. Pelearon contra un pequeño pueblo y mataron a bastantes de los judíos porque había pecado en la congregación. Había alguien que había robado al Señor. Muy poco predico acerca de los diezmos. ¿Sabe usted que el diezmo no es de usted, es del Señor? Y si usted no le está dando los diezmos, está robándole al Señor, fíjese. Está robándole. Es un robo. Entonces tuvo la oportunidad, porque de aquí a que, imagínense, eran más de 2 millones de personas, más de 500,000 familias. Dios le dio el método de cómo encontrar al rata. A la rata de dos patas. Dijo Paquita la del barrio, ¿verdad? El rata de dos patas al inútil. Le dijo, mira, vas a revisar, irte tienda por tienda y vas a ir tribu por tribu. O sea que tuvo alrededor de unos 3 meses para arrepentirse y no se arrepintió de regresar todo. No lo hizo. Tuvo la oportunidad de arrepentimiento, de corregir su falla, su error, y no quiso. No, y toda la familia, por eso cuando apedrearon, no lo apedrearon a él nada más, sino a toda la familia, porque toda la familia estaba involucrada ya en el problema de la inmoralidad. ¿Sí me entiende, hermano? Toda la familia. Y a todos apedrearon, dice en la parte última de ese capítulo de Josué 7, que toda la familia fue apedreada hasta la muerte. Y los bienes que tenían escondidos los tiraron mejor. O sea que el pecado de inmoralidad, hermanos, eso puede aparecer en cualquier parte. El engaño de Satanás. Satanás es muy astuto para engañarnos, para hacernos creer que tenemos la solución en la mano. Como si fuera lo último, la última parte de todo lo que nosotros hacemos. Y no es así. En verdad, hermanos, no es así. Usted tiene una parte de la solución nada más, pero no la solución completa. La solución completa la tiene usted o la puede tener en Dios y con Dios. Él es el de la solución completa. Muchas veces nosotros tenemos todos los domingos día de acción de gracias. O sea, domingo de acción de gracias es en la tarde. O sea, no nos esperamos al último jueves del año de noviembre para darle gracias a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas. Sino que, ¿qué hizo Dios en esta semana por usted? Dice en Hechos 16:31, famoso versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa por parte de Dios. Si nosotros lo podemos ver de esa manera, es como una promesa. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. En Lucas 19 encontramos una historia muy importante, la de Zaqueo. Sí, Zaqueo el chaparrito. Sí, Zaqueo. Sí, en esa historia encontramos que Zaqueo andaba mal. Había saqueado bastante. De ahí viene la palabra Zaqueo, de saqueador. Nomás que este era con Z, Zaqueo. Pero pues de todos modos era la misma changa nomás que revolcada. De todos modos estaba saqueando. Y le dijo el Señor, mira, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué le dijo así? Porque ya había orado a Dios que quería que la solución para él y para su familia. Y el Señor le dijo, como conocía ya sus pensamientos y sus oraciones habían sido escuchadas, dijo, no te preocupes, voy a estar en tu casa el día de hoy. No tengas pendiente de eso, porque se subió un árbol sicómoro. Era así como uno de guamúchiles o de mezquite. Así se estaba subiendo para buscar la solución, para que Dios lo pudiera ver. No te preocupes, dice, voy a estar en tu casa el día de hoy. Y se le ocurrió invitar a los amigos y a los enemigos también. Y bueno, toda la familia, todos los hermanos, los primos, los tíos y hasta los enemigos invitó. Y estando ahí, los enemigos empezaron a murmurar que cómo era que Jesucristo había entrado a la casa de un pecador, como era Zaqueo. Porque Zaqueo era saqueador. Y Zaqueo luego, para pronto le dijo, si a alguien he defraudado, cuadriplicado se lo regreso. Imagínense la fila que se hizo. Filón tremendo a todos los que había saqueado. Y aparte, la mitad de todos mis bienes lo voy a repartir entre los pobres. Eso es para mostrar que verdaderamente era creyente. Como testimonio para sus hijos, para su esposa y para su familia también. Eso fue bueno, hermano. Fue una buena decisión por parte de Zaqueo. Claro que sí. ¿Qué significa cruzar el Jordán? En un sentido figurado, fíjese. ¿Sabe lo que es el sentido figurado? Es hablar de una manera en la cual uno puede figurar las cosas en otro sentido. Por ejemplo, en Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque buscó la gracia de Dios para salvar a su familia, porque ya miraba que todas las cosas estaban difíciles. Las filosofías, las corrientes y todo estaba difícil en esos tiempos. Dios había decidido ya acabar con todo lo que era, lo que él había construido. Pero Noé halló gracia. Y la halló porque la buscó, se puso a orar a Dios, porque él quería la salvación para su familia. Y la encontró, claro. Lo mismo encontramos con Job capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Dice que todos los días en la mañana él se levantaba y hacía oración y hacía sacrificios por sus hijos, por cada uno de ellos. Tal vez, no sé, habrán pecado. Por si sí o por si no, él hacía las ofrendas y los sacrificios para ayudar a sus hijos. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, ¿usted está levantando temprano todos los días y orar por cada uno de sus hijos? Y se pone a orar y a hacer ofrendas y sacrificios para con sus hijos. Con trabajo, algunas mamás se levantan para darle la teta al niño, ¿verdad? Y le dice al órale, te toca a ti ahora, órale, levántate. Y le da el codazo. Órale, te toca a ti ahora. No, hermano. Yo creo que ahí algo anda sanando mal. En el sentido figurado, Noé, ¿sí? Obedeció a Dios, buscó a Dios con todo su corazón. Abraham, en un sentido figurado también, obedeció a Dios saliendo de la tierra de la idolatría. Allá donde Dios, él quería las bendiciones de Dios, pero Dios no lo podía bendecir porque él vivía en una tierra de mucha idolatría. Es como si le dijera a un haitiano, ¿sabes qué? Tienes que salirte de tu tierra si quieres que te bendiga. ¿Usted sabe lo que sucede en Haití? Que practican mucho el vudú, eso de que le encajan a los monitos, les encajan alfileres así. Tengan mucho cuidado con estos amigos. Allá en las rancherías, nosotros tenemos muchos ejidos y hay rancherías, entonces se practica mucho la brujería, que se lee el huevo, que se lee las cartas y que todas esas cosas así. Usted y yo andamos por fe, no por suerte. Y usted tiene quien lo proteja. Si alguien se atreviera a tratar de hacerle algo a su hijo o a su hija, usted se le echa encima como un perro pitbull, directamente al cuello. No lo va a dejar pasar, no lo va a dejar que le haga algo a su hijo, porque usted ama a su hijo y a su hija con todo su corazón. ¿Sí? Encontramos, pues, hermanos, que en un sentido figurado, también en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué propuso en su corazón no contaminarse? Porque tuvo unos padres que lo ayudaron a crecer verdaderamente bien. Y no precisamente que lo hayan llevado a una escuela cristiana, sino que tanto el padre como la madre, como decíamos el viernes, tuvieron de este tiempo para ayudarlo en su educación, en la formación educativa de la persona, pensando en su futuro, ayudándole a tener una profesión que le pudiera sustentar, ayudarle a formar su carácter. Un carácter comprensivo, que pudiera pensar, que pudiera actuar verdaderamente de una manera correcta. Encontramos, pues, que en un sentido figurado, Daniel fue un ejemplo para otros hermanos también ahí en esa área. Y con todo su corazón, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los tres amigos de él, hicieron lo mismo que él. Decidieron no contaminarse con la comida del rey, ni tomar las bebidas. Y hablando de bebidas, resulta ser que encontré cuando yo estaba estudiando en un seminario, ¿sí saben quién es Pat Robertson? Pat Robertson es uno de los que fue candidatos, así de la talla de Donald Trump, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, que tenía una universidad cristiana, según él. Y tenía un restaurante que abrió él, y donde hacían las convenciones, y servían cerveza sin alcohol. O sea, hacían la cerveza y le quitaban todo el alcohol para la gente que le gustaba la cerveza. No, hermano, ese es jugar con las cosas de Dios, y no es posible. O andamos bien o andamos mal, o andamos jugando con las cosas de Dios. No puede ser posible, es una cosa o la otra. Por último, yo sé que les gusta esa palabra, por último, en Jueces capítulo 7, les gusta esa palabra, ¿verdad? Por último, ¿verdad? No, aquí yo tengo 5 últimos, es lo que no saben ustedes, 5 o 6 últimos. En Jueces capítulo 7, es la historia de Gedeón, dice versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Saben cuáles eran las armas que traían el escuadrón que traía Gedeón? Era un cántaro, una trompeta y una antorcha, una tea, que es una antorcha. Con eso vencieron a un ejército de más de 80,000 soldados, 3 escuadrones de 100. Dice, estuvieron firmes, constantes, así como ustedes están firmes viniendo a la casa del Señor, no importa que esté nevando ahí arriba, afuera, a todo lo que da, pero aquí están aquí, dándole gracias a Dios, qué bueno. Eso es una buena señal de que quieren obedecer a Dios, de que quieren estar en las cosas de Dios. Y entonces ellos permanecieron firmes y gritando y haciendo lo que les decía Gedeón que hicieran, lo que les había enseñado que hicieran. ¿Sí? En un sentido figurado, ¿sí? Ellos verdaderamente cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida. Y hay muchos que todavía se han quedado de este lado del Jordán y no han querido cruzar la tierra prometida. Uno de ellos había sido el apóstol Pedro. Dice en Lucas capítulo 5, cuando el Señor le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, el versículo 4. El versículo 5 dice, Lucas 4:5, dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, más en tu palabra echaré la red. O sea, te voy a creer a tu palabra, lo que tú dices, y voy a echar la red. Fue cuando fue la pesca milagrosa. Increíble, ¿verdad? Pedro decidió cruzar el Jordán. Yo le pregunto hoy en esta mañana, ¿usted qué ha decidido? ¿Quedarse de este lado del Jordán donde están todos los pastos, las mejores tierras, los mejores lugares, o cruzar el Jordán y ver las bendiciones de Dios, las promesas de Dios? Ahí están las promesas de Dios. Dios no lo va a dejar desamparado. Dios le va a proveer todo lo que usted necesite. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el problema de él. Yo le digo, estuve orando por la salvación de mi ser. Tengo un hermano que ya prácticamente está en el puro hilo de la muerte. Dice que está esperando la guadaña nada más, porque ya le quitaron un riñón. El otro riñón lo tiene hecho pedazos. Ya lo tiene lleno de tumores. Ya tiene tumores hasta en los pulmones. Pero desde los 12 años empezó con la fumadera, la tomadera y andar en los billares, andar en todas las cosas sucias y perversas. Y ahorita está, pues nomás dice él, y el problema más grave con él, yo estoy orando por su salvación, es que es de raíces comunistas. Su ídolo era Fidel Castro. Pues ya se murió, pero pues ni modo, dice. Pero era su ídolo, Fidel Castro. Increíble, ¿verdad? Yo he ido a tratar de darle el plan de salvación y no, me rechaza todavía. Bueno, tu problema. Pero pues, todo se reduce a lo que pasó con él en su infancia. Él fue muy malo con mi papá y con mi mamá. Deshonró a los padres. ¿Y qué dice el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 1, 2 y 3? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo él? Lo deshonró. Pero en fin, yo estoy orando por su salvación. Si el Señor le da la salud, qué bueno. Lo que yo quiero es que le dé la salvación. Yo estoy orando por él, por su salvación. Hay algunas veces que son situaciones un poquito difíciles o complicadas, pero para Dios nada es imposible. Así como mi hermana estuvo orando por su salvación, y miren lo que le pasó. La atropellaron, un atropellamiento de muerte prácticamente. De esas costillas volando que tenemos aquí, una de ellas se le quebró y le perforó el pulmón. Pero pues en fin, ese es el método del Señor para ayudarla a ser salva. Bueno, adelante. No, yo no me enojo con el Señor. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ya cruzó el Jordán? ¿O está todavía a este lado del Jordán? ¿Es importante aprender a cruzar el Jordán? Sí, es importante y necesario y urgente que usted cruce el Jordán. Porque si no lo hace, no va a ver las bendiciones de Dios, ni las promesas de Dios las va a encontrar a la vuelta de la esquina. No las va a poder encontrar. En 2 de Pedro 1:4 dice que las promesas que tiene Dios son grandísimas y preciosas. 2 de Pedro 1:4. Grandísimas y preciosas promesas que tiene Dios para cada uno de los que estamos aquí. Así como usted tiene sus hijos, son los más hermosos que hay sus hijos. Si no pregunte a los papás, verá qué van a decir. ¿Verdad que sí son hermosos los niños? Es lo más hermoso que pueda haber. Aunque, pues sí, yo sé que al principio decía una hermana de la iglesia que se parecía mucho al abuelito. ¿Por qué se parece al abuelito? Porque no tiene dientes, dice. Igual que el abuelito, dice, no tiene dientes, ni tampoco tiene cabello, digo. Se parece mucho al abuelito. Es la pregunta, ¿usted ya cruzó el Jordán? ¿O está todavía a este lado del Jordán? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, damos las gracias otra vez por tu palabra, por tu manifestación y por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas de una manera tan especial, tan importante. Yo sé que este lugar es un lugar privilegiado, Señor, de la cual yo no me siento digno de estar aquí al frente, pero si tú lo has permitido es porque hay algún propósito para ello. El cruzar el Jordán para muchos ha sido muy difícil. Entender o aceptar completamente la palabra de Dios. Pero hoy es el día para usted, mi hermano, mi hermana que está aquí, que no ha podido cruzar el Jordán en su vida. Dios quiere ayudarle a que usted tenga las bendiciones. No hay bendiciones Y si no las hay y no están es porque usted no ha querido cruzar el Jordán. Dios quiere que usted cruce su Jordán. Cada uno de los que estamos aquí estamos viviendo un tiempo un poquito complicado, difícil. Pero Dios quiere ayudarle. El plan de Dios para con usted es que usted tenga la bendición de Dios en todo momento, en todo lugar, en todo tipo de situación. Dios quiere ayudarle verdaderamente, completamente. Pero no lo va a poder hacer si usted no lo permite. Dios respeta la voluntad humana todavía. Pastor, ore por mí. Vamos a ponernos de pie, por favor, todos puestos de pie. Nadie viendo, por favor. Todos con rostros inclinados y cerrando sus ojos. Dígale en sus palabras, Padre Dios, perdóname. Yo reconozco que no he cruzado el Jordán todavía, estoy de este lado de acá, me he conformado nada más a los bienes materiales, a lo que mis ojos ven, y he sido engañado por Satanás. El engaño es muy sencillo, muy fácil, podemos ser engañados fácilmente. Pero si usted no está bien plantado, puede caer en ese error del engaño, de decir, probablemente habrá algunos aquí que puedan decir, yo no estoy sirviendo al Señor como debo de servir, probablemente no está sirviendo a Dios como debe de hacerlo con todo su corazón. Tiene un pastor que está orando por usted día y noche, pero usted no le está sirviendo como debe de servirse con todo su corazón. Pastor, ore por mí porque la verdad, yo no estoy sirviendo como debo de servir. Sé que debo de servir y no lo estoy haciendo. He estado fallando en esa área. ¿Habrá alguien entre nosotros? Yo soy esa persona, ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien entre nosotros? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Voy a cambiar la invitación. La invitación es también, probablemente usted no ha cruzado el Jordán en su vida cristiana, y no es salvo todavía. Estas dos tribus que se quedaron de este lado del Jordán, ¿sí?, no quisieron cruzar porque fueron engañados por la vista. Probablemente le ha engañado Satanás con un trabajo o con una mujer o con otra situación. Pero usted quiere cruzar el Jordán. ¿Quién dice? Pastor, ore por mí, yo quiero cruzar ese Jordán también. Ore por mí. ¿Habrá alguien entre nosotros? Yo soy esa persona. Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencito. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Gracias. Gracias. Qué bueno, hermano. Es muy probable también que habrá otros que ya cruzaron el Jordán y se regresaron. Se regresaron otra vez al mundo. Están caminando, pero sin pastor, viviendo sin pastor, sin la dirección pastoral, sin la mano poderosa de Dios en sus vidas, viviendo como barco en alta mar, a la deriva, con el timón quebrado. Qué triste es una situación para un barco así. Pero pues Dios le quiere ayudar, Dios quiere ayudarle a corregir esa falla, ese error que hubo en su vida. Y por causa de ese problema usted está desconectado de las cosas de Dios. Habrá alguien entre nosotros que diga, pastor, yo soy esa persona. Yo no estoy conectado con las cosas de Dios. Siento que mi vida es como un barco en alta mar con el timón quebrado. Y no tengo las bendiciones de Dios, pero quiero las bendiciones de Dios. Ore por mí. Habrá alguien entre nosotros. Yo soy esa persona, pastor. Habrá alguien entre nosotros. Levante su mano, por favor. Dios quiere ayudarlo. Sea sincero con usted y con Dios. Acán pensó que iba a solucionar todos los problemas quedándose con los bienes materiales, quedándose, robándole a Dios de esa manera. Lo que correspondía a Dios se lo estaba echando él a la bolsa. Y no es así, hermano. Lo que es de Dios es de Dios. Si hay alguno entre nosotros que diga, pastor, yo no estoy dando los diezmos como debo de darlos, quiero pedirle perdón a Dios hoy en esta mañana. Ore por mí, pastor, yo soy esa persona porque todavía me he regresado de este lado del Jordán, así como Acán, y quiero empezar otra vez de nuevo. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien entre nosotros? Yo soy esa persona, pastor. Puede bajar su mano, gracias. Y quiero volver a empezar otra vez de vuelta. Quiero volver a empezar otra vez con la ayuda y bendición de Dios. ¿Habrá alguien entre nosotros? Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias. La obra del Señor no se va a detener, va a continuar. Es más, cuando uno da el diezmo al Señor, el Señor se lo regresa a uno multiplicado. Sino que, de otra manera, si nosotros no lo usamos para Dios, en un choque o en alguna situación negativa, ahí perdemos todo el dinero y hasta más todavía de lo que íbamos a darle a Dios. Mejor deje que el Señor le ayude a administrar bien sus bienes. Si alguien más levantó su mano, aquí está el frente, mire, el lugar donde nosotros traemos todas nuestras cargas y le decimos al Señor, Señor, este es mi problema, quiero resolverlo. Pásele aquí al frente, por favor, vamos a orar en un momento. Pásele aquí al frente, aquí está el lugar de la oración, el lugar de la entrega y de la disposición. Dios le va a ayudar, hermanos. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero lo va a hacer. Es el Padre más hermoso y vigoroso que pueda haber, más poderoso que existe. Dígale con sus palabras y con su corazón. Padre Dios, perdóname, porque en realidad, Señor, yo entiendo que las cosas que debería haber hecho no las he hecho. He estado haciendo cosas negativas, he permitido, no he podido cruzar el Jordán. Me he conformado nada más con lo que mis ojos ven. He sido engañado por el enemigo y todavía sigo atrapado en esa red del enemigo. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien más? Señor Padre, ayuda a estas personas que están aquí al frente. Guíalos, dirígelos en todas sus decisiones y sé pues tú con ellos la luz, la guía y la gracia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.